Deportes.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, 3 y 25 minutos, sintonía de Deportes COPE, hoy lunes, día 3 de junio, primer programa de este mes del año, penúltimo que hacemos desde el Templo del Sabor del centro de Valladolid, desde el restaurante La Mina, que como cada jornada, desde la Plaza Martín Monzó, como cada lunes, nos recibe con las puertas abiertas y hoy además con algo muy especial, porque si formas parte de esa parte de la ciudad que decide recorrer los establecimientos adheridos al 26º concurso provincial de pinchos de Valladolid, no puedes dejar de probar el Cantera. Yo ya lo he hecho hoy y he votado naturalmente por esta croqueta de queso con pistacho y boletus sobre cama de pan de arroz maravillosa y exquisita que hoy nos han dado a probar aquí en el restaurante La Mina, donde vamos a hacer Deportes COPE hasta las 4 en el 101.2, en el 105.6, hasta las 3 y media en el 104.5. Miriam Alonso en la realización. ¡Vamos allá!
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Da gusto ver tanta actividad.
Sí, sabía que no podía fallar. Encontré esta gran oportunidad en la web valladolidtraspasa.es y va sobre ruedas.
COE Valladolid, a través de la web valladolidtraspasa.es, facilita que se encuentren empresarios que quieran dejar su negocio con emprendedores que estén buscando el suyo. El asesoramiento es personalizado.
Una buena idea.
Acción financiada por el Ayuntamiento de Valladolid.
Feijóo en Valladolid. Acto público. Martes 4, 7 de la tarde, Plaza de San Pablo. Vota Partido Popular.
El Ayuntamiento de Valladolid informa que debido a las obras de mantenimiento del viaducto del Arco de Ladrillo, solo se podrá circular por dos carriles, uno para cada sentido, siendo de 30 km/h la velocidad máxima permitida. Estas obras se prevén durante 11 meses, por lo que se recomienda busquen rutas alternativas. Disculpen las molestias.
El Real Valladolid finalmente no pudo alzar la Copa de Campeón de la Segunda División. Cayó en la cancha del Club Deportivo Tenerife y además ganó el Leganés, lo que tenía que hacer 2-0 al conjunto del Elche, con lo cual el Real Valladolid sí sube, pero sube como segundo clasificado. Así que ese último objetivo que se había marcado durante la semana Paulo Pezzolano para lograr el ascenso con un título no va a ser posible. El Real Valladolid ya está de vacaciones y ya no anunciado la fecha de vuelta al trabajo. Será el próximo día 9 del mes de julio, cuando, bajo la dirección de quien sea, de momento a día de hoy, de Paulo Pezzolano, entonces de quien sea, volverá de nuevo a la actividad para encarar una nueva temporada, la 47 de la historia del club en la primera división. Ayer el equipo, lejos de competir el partido, simplemente fue y lo jugó. La afición salió bastante desencantada e incluso algún cambio de impresión no demasiado pacífico en los aledaños del estadio tuvieron como colofón un nuevo reproche a la gestión de Paulo Pezzolano como entrenador del Real Valladolid. Él dice que va a preparar la temporada que viene. Habrá que ver cómo se desarrollan los acontecimientos, porque a día de hoy yo sigo pensando que es muy complicado que Paulo Pezzolano sea el técnico del Real Valladolid la próxima temporada, si es que se quiere afrontar con cierta paz social. El Real Valladolid, como decía, ya está de vacaciones. Nosotros estamos en el restaurante La Mina. Aquí vamos a charlar de fútbol, a hacer balance de la temporada con comentaristas de excepción que también han probado el Cantera, el pincho que representa a La Mina en la 26ª edición de este concurso provincial de pinchos de Valladolid. Recuerda, tu croqueta de queso con pistacho y boletus sobre una cama de pan de arroz. Absolutamente exquisito. Vota por el Cantera del restaurante La Mina. Nosotros llegamos a las 3:30 de la tarde, no te vayas, hasta las 4 estamos en la sintonía de Deportes COPE en este lunes 3 de junio, hablando de eso, de la temporada que hemos dejado atrás.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Welcome to the paradise. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla. Todo el Caribe, viendo tu cintura, tú le coqueteas.
3:30 de la tarde, restaurante La Mina, Plaza de Martí Monsó, Plaza de la Comedia, con hoy dos comentaristas de excepción. Desde el diario de Valladolid, del Mundo, nos llega Arturo Alvarado. ¿Qué tal, Arturo? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Y desde la afición del Real Valladolid, pero también desde la delegación provincial de fútbol, nos llega pues el vicepresidente de la Federación de Castilla y León y delegado provincial de Valladolid, Manuel Heredia. ¿Qué tal, Manolo? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿has votado ya al Cantera, al pincho del concurso?
Ahora le votamos porque estaba bueno.
¡Qué rico estaba! Sí, sí, sí. Yo no había probado el pan de arroz nunca, lo tengo que decir de verdad. No lo había probado nunca y a mí me ha entusiasmado el pincho. Tiene un sabor tremendamente potente, ¿eh? Te queda ahí, queda para recordar.
Te queda buen gusto y que venga la gente a probarlo, sí, es interesante.
Por supuesto, y luego a votar por ese Cantera. Bueno, Arturo, se acabó la temporada. Te decía yo, a ver si nos dejan una semana tranquilo. Me has mirado con una cara de lástima diciendo, no te lo crees ni tú, que la semana va a ser tranquila.
Va a ser que no, como decía el otro. Hombre, fíjate la semana que hemos tenido después del ascenso, entre el balcón, los propietarios, el Valladolid, una ciudad particular y lo que no está escrito, en fin, o sea que no hemos tenido una semana tranquila casi desde que empezó la liga. Y mucho me temo que yo creo que en esta o la próxima puede quedar definido lo que va a ser del Valladolid en el futuro en cuanto a propiedad. De hecho, el mismo Ronaldo ha dicho que no le iba a llevar mucho tiempo decidirlo, ya sea para quedarse, que también es otra de las posibilidades con las que juega, o ya sea para vender, que parece que hay ya ofertas en firme. Y que maneja algunas que pueden estar cerca de materializarse.
Lo que pasa es que tú ya has publicado algunos plazos en tu diario, en el diario de Valladolid, en el Mundo de Valladolid. Pero ahora, según las últimas informaciones que manejas, en caso de cambio de propiedad, ¿sería instantáneo o se dilataría por temas burocráticos, administrativos, auditorías? Sí. Y casi nos meteríamos en la siguiente temporada.
No, sí. A ver, esto no es como comprarse un cucurucho helado. Esto lleva tiempo. De hecho, con Inexo ya llevan haciendo la due diligence, la auditoría, meses, y es de suponer que si viene alguien de fuera, sobre todo si es un fondo de inversión, los fondos de inversión requieren de auditorías mucho más complejas, y una empresa extranjera también requiere de una auditoría un poco más exhaustiva, y llevaría tiempo. Lo que pasa es que en ese tiempo pues o pueden estar juntos, o pueden estar asesorados, o puede estar la nueva propiedad y quedarse alguien de la antigua con ellos. Uh-huh. O hacer, pues eso, lo que es una due diligence, estar ahí juntos. Depende de cómo lo instrumentalicen, pero en principio podría ser posible. Lo que pasa es que una auditoría de estas lleva tiempo.
Manolo, he invitado al aficionado del Real Valladolid. Ha venido, porque no son inseparables, también el delegado provincial de fútbol, pero se lo pregunto al aficionado del Real Valladolid. ¿Se te ha hecho larga la temporada?
Bueno, ha sido una temporada con muchos altibajos y al final digamos que no se ha hecho muy larga porque los deberes les hemos conseguido un poquito antes de la última jornada y eso ha sido muy bueno. Ahora sí que es verdad que ha habido momentos que pensábamos que el equipo no entraba ni siquiera entre los puestos de playoff. Lo interesante es que el equipo ha subido a primera división, que yo creo que es bueno primero para la entidad, esté quien esté, es bueno para la ciudad, para la provincia, es bueno para todos, para los medios, para el fútbol de abajo, el fútbol de base, y lo que hay que intentar es mantener al equipo en la categoría en los próximos años y que haya una estabilidad institucional, que por lo que sale en los medios y por lo que hemos oído y hemos visto, pues los últimos días no ha habido mucha tranquilidad, y eso no es bueno para un club y para la gente, que tiene que haber una comunión entre el club y los aficionados enorme. Y yo creo que últimamente, por lo que lees en los medios y lo que lees en las redes sociales, hay bastante desunión.
Sí, porque no soy quien para hablar en nombre de toda la afición, pero sí que una buena parte yo creo que ha demostrado que los entrenadores de fútbol son muy particulares. Hemos tenido uno particular entre los particulares, o particularmente particular, esta temporada, porque te pueden decepcionar como personas, pero ser un buen entrenador de fútbol te pueden decepcionar como entrenador de fútbol, pero ser una buena persona. Pero es que yo creo que Paulo Pezzolano, Manolo, ha decepcionado a todo el mundo en los dos planos.
Como entrenador, aunque ha conseguido la meta que sabía, supongo que había el propio Valladolid.
Él siempre ha hablado de un proceso. Bueno,
pero luego lo que un entrenador, igual que el presidente de un club, igual que un futbolista, tiene que tener un buen feeling con la ciudad y con su gente, con el público que va a verle. Es probable que haya un grupo de personas que le haya cantado lo que todos sabemos y que no le haya gustado, incluso que alguno se haya extralimitado con calificativos que desde luego hay que son reprochables y hay que denunciarles. Pero es un grupo, no son todos. No se puede confundir el todo con la parte. Y yo creo que Pezzolano, desgraciadamente, en alguna declaración ha confundido el todo con la parte y eso no es positivo para él ni para los que queremos al Valladolid. Y luego, si todo esto viene arrastrado de una temporada que, bueno, pues que la forma de actuar no ha sido la más correcta o la que hemos entendido más correcta, pues al final una cosa sobre otra pues llega a estas conclusiones de que, en fin, que no sé lo que pasará el año que viene.
Porque Arturo, claro, yo también me pitaría a mí mismo, llegó a decir, me siento a gusto con este clima, me siento a gusto cuando la gente me reprocha cosas. La conducta gestual de Pezzolano, que yo creo que dice más que la verbal en muchas ocasiones, porque este hombre precisamente con el don de la comunicación Dios no lo dotó, ¿no? Y luego el final de fiesta con lo del balcón, las declaraciones en Uruguay, ese forzado perdón institucional que yo creo que pidió por boca de otro el pasado viernes. A mí sí se me ha hecho largo.
A mí muy larga la temporada por todo, porque es larga, porque en segunda división son 42 partidos. Y luego porque era un desgaste constante y enorme. Yo creo que ha querido plantear, no sé por qué, pero ha querido plantear la temporada como que nos están atacando de fuera, nos están atacando con fuego amigo, tenemos que refugiarnos en nosotros mismos para hacernos mejores. Yo creo que él mismo ha buscado ese panorama y ha querido ese planteamiento. Uno puede intentar ser como Ancelotti o como Del Bosque o como Zidane, que quieren pacificar, que quieren alargar lo más posible el panorama de encuentro con todo el mundo que rodea al equipo, con afición, con club, con directiva. Sin embargo, el Solano ha optado por encerrar al equipo y él está contento porque según los resultados le ha salido bien. Le podía haber salido mal, pero ha provocado una situación de crispación que yo creo que es completamente inasumible. Yo creo que hay dos entrenadores que este año había sido mejor no dejarles los micrófonos, que eran Xavi y él, porque cada vez que hablaban subía el pan. Y el problema es que encima que esto ha surtido efecto por encerrar al equipo. Es verdad que puede haberle aislado de ciertas críticas, pero quizá tampoco se haya dado cuenta él mismo de que si no ha habido más críticas a la plantilla es porque pensábamos que tenía más calidad de la que dejaba traslucir en el campo, como se ha visto en cierta fase de partidos. También hay que recordarle que ha tenido la grandísima suerte, y nosotros con él, de que este ha sido el ascenso más barato en los últimos años en segunda. Estaba mirando, por ejemplo, que con Pacheta subió con 10 puntos más, Mendilibar con 16, hasta Yuki subió con 14 o 12 puntos más. Entonces, pues ha tenido mucha suerte de encontrarse esta temporada. Y bueno, él puede pensar que su plan ha surtido efecto, pero, y de hecho, acertado en cuanto a los objetivos que eran el ascenso, pero tampoco debe olvidar todo lo que lo rodea, que yo creo que no ha sido en absoluto bueno, y sobre todo darse la circunstancia tan especial de que un entrenador que ha subido se vea contestado por la gente, que parece que somos los marcianos del mundo deportivo mundial, pero si se estuviese en la ciudad pues se vería que estos gritos y que estas contestaciones han sido por algo, por supuesto excluyendo todas las que sean malsonantes y con insultos hacia el entrenador.
Sí, porque cuando a ti desde otras delegaciones o desde la central en Madrid te preguntaban, oye, me tienes que explicar qué os está pasando en Valladolid, ¿tú acertabas a explicarlo?
Hombre, yo creo que sí, que un poco lo entendían, pero claro, que es que las expectativas aquí eran mayores no en cuanto a puntos sino en cuanto a juego y en cuanto a administración un poquito del equipo. Yo creo que, aparte que si hay algunas críticas, yo creo que El mayor error es enfrentarse a la afición, no ningunearla, porque lo que no puede estar bien es que cuando necesitas a la afición en los últimos partidos, cuando ves que te están esperando desde una hora antes a los autocares de llegada, como el día del Español o el día del Villarreal B, es ningunear el papel de la afición o el decir que la afición no está a la altura porque le puedan silbar o no, o puedan contestar. La gente tiene derecho a decir si un partido le gusta o no, y tiene derecho a expresarse. Y no se le ha insultado, nadie ha dicho más que Pezzolano dimisión en cuanto a cantos corales. Puede haber algún insulto y ha habido gestos ofensivos que tienen que ser desterrados, pero el global ha sido simplemente Pezzolano dimisión. Y si no lo entiende, yo creo que en el mundo del fútbol profesional lo va a tener muy difícil.
Sí, y a ti, Manolo, cuando compañeros de todas las delegaciones provinciales de aquí de Castilla y León o de otras federaciones autonómicas te llamaban y te decían, o coincidías con ellos y te preguntaban, oye, pero si estáis arriba, lleváis 6 puntos al cuarto, ¿por qué tenéis ese jaleo montado? ¿Acertabas a explicar qué es lo que estaba pasando?
No, yo hablo con estos últimos días con gente de toda España, de equipos, del equipo y tal, gente del fútbol, y la mayoría no entendía por qué había ese desencuentro con el entrenador y cómo pides la dimisión de un señor que te ha hecho campeón o te ha subido a primera división. Claro, hay que contarles que no es cuestión de 2 días, sino que es toda una temporada. Y que, como bien decía Arturo, pues chicos, decirle a uno, pues, Pezzolano dimisión, pues te puede sentar mal, pero al final tú tienes que decir, bueno, me habéis pedido que dimita, pero aquí tenéis el equipo,
dejo, sí.
Y ahí os dejo. Y tener un poco de empatía con los que luego, como bien decíamos antes, luego les pedimos ayuda para que nos animen el domingo, el sábado, y que vayan allí, que cantemos y que estemos con el equipo. Al final yo creo que esto es carácter de cada uno de una forma de actuar, y hay que encajar, el entrenador tiene que encajar con el carácter de Valladolid, que precisamente es un carácter más bien frío, no somos de sangre caliente y de pedir la dimisión de todo el mundo. Se lo ha pedido este señor, se lo ha cantado un poco a coro, pero un grupo de personas, tampoco todo.
El surrealismo llega el lunes, después del ascenso, cuando en el balcón del ayuntamiento se empieza a escuchar a alguien gritando desde el micrófono, Pezzolano dimisión. Los que estábamos en el balcón lateral, porque no pudimos estar en el balcón principal, no sabíamos exactamente quién lo estaba diciendo, e incluso empezamos a extrañarnos cuando vemos que se corea una vez, una segunda vez, y esa es la tercera cuando la gente reacciona, porque a la gente le pilló también tan en frío ver a tu entrenador pidiendo su propia dimisión, Arturo, que yo creo que no estaban dando crédito a lo que estaba ocurriendo en ese momento. Él aduce que fue en tono festivo para quitarse de encima cuanto antes ese episodio. A mí el lenguaje gestual no me dice eso.
A mí tampoco. Lo bueno de Pezzolano es que no es tonto y hace las cosas con doble lectura, siempre, siempre. Entonces, pues bueno, él puede decir eso. Vale, si es para hacer la gracia, si es porque para quitar tensión, porque luego no estás junto a los jugadores cuando hablan y les estás abrazando y estás en primera fila. Te vas al fondo y luego te metes en el salón de recepciones. ¿Por qué no estás con ellos? Es una gracia. Pues oye, ¿y qué mejor forma de reconciliarte con la afición que estar con los jugadores? Ya has hecho tu gracia, pues ya te quedas con ellos ahí. Pero sin embargo, se mete luego. Y con las declaraciones que hizo al medio de comunicación uruguayo, pues...
Ya las había hecho antes de eso.
Las había hecho antes. Se ve que no estaba tan contentito con la afición local. Entonces, pues bueno, nos puede contar lo que quiera, que nosotros pensaremos lo que creamos que es más realidad.
¿Tú cómo lo encajaste, Manolo?
Yo creo que él intentó quitar hierro al asunto.
Pues no le salió.
No, le echó más leña al fuego.
Yo sigo diciendo que el lenguaje gestual a mí me dice que no está de broma.
Y estaría en un tono intermedio.
No.
Yo supongo que querría...
Prueba a ver esas imágenes otra vez sin sonido.
La leche.
Prueba a verlas sin sonido, Manuel.
La cara es de, mira, he subido y os la coméis.
Exactamente.
Vamos a hablar claro y bien, pero...
Sí, sí, que podía haber hecho un calvo, pero decidió hacer eso.
Efectivamente. Bueno, pero vamos... Si quiso quitar hierro al asunto, no
es que la gente se quedó petrificada, no reaccionaba. A la gente dice, pero bueno, ¿qué estoy viendo?
El segundo cántico.
Sí.
Tenía que haberles dicho, Pezzolano, quédate, para acabar la gracia.
Sí.
Pues no sé si hubiera sido el mejor momento, Arturo.
No, los dos dicen cosas que no piensan.
Claro.
Está.
el clima generado como aficionado, insisto, te pregunto, ¿te hace recomendable probar a ver qué pasa con Pez Solano en pretemporada? ¿O ves como yo que es una brecha absolutamente que no hay cicatriz que la consiga sellar?
Hombre, me lo preguntas como aficionado, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. Yo he invitado a Manuel Heredia, sí, aficionado del Real Valladolid.
Igual que creo que no tenía que haber sido el entrenador de esta temporada.
Toma ya.
Un entrenador que ha bajado el equipo, creo que tampoco debería seguir. No, porque no. En primera división, cuando tenga un pequeño desliz, se le van a echar encima.
No, y es que en primera división, un partido de los que nos tiene acostumbrados, en lugar de ser 0-0, 0-1, es 3-0 y para casa.
Y en primera división hay que tener una plantilla nueva, una plantilla muy fuerte. Te puede tocar el primer partido con uno de los grandes y hay que jugar de otra manera. Bueno, yo ahí no voy a entrar porque supongo que es un entrenador que sabe de qué va el tema, pero creo que si no hay mucha unión con los que van, los que pagan por verte, lo mejor es no continuar.
¿Tú crees que el hecho de ejecutar la opción de compra de Juric es un síntoma de que, sabido el desencuentro que hay entre él y Pez Solano, uno de los dos empuja al otro? ¿Es la cuña para sacar la otra madera?
Hombre, yo creo que si le van a elegir en voto secreto a la gente del Valladolid, sí que se queda con uno con otro, las bolas hablan croata. Pero yo creo que aquí ha habido cierto hartazgo. Los que estaban en el día a día con el entrenador, ha habido hartazgo en el club. Ronaldo y Pablo André, que al final son los que deciden menos porque han estado muchísimo tiempo en Brasil. Pero yo estoy con Manolo. Ahora mismo puede ser muy tribunero el decir que qué bien que se ha quedado en segunda y ha subido al equipo, pero es que yo tampoco lo hubiese destituido con el descenso, aunque él tenía firmado en los dos casos, en caso de permanencia y descenso, contratos diferentes de cuantía, pero lo tenía firmado. Pero yo lo hubiese destituido, y sobre todo pues por la escasez de fútbol que hemos seguido viendo esta temporada. Bien es cierto que ha subido con muy poco fútbol, es verdad que con cierto orden táctico y en la segunda vuelta con episodios muy buenos, pero sigo diciendo que si no hubiese sido una segunda división así, no hubiese subido, aunque es verdad que él se encuentra la segunda división que se encuentra y no se le puede achacar otra cosa.
Pero yo creo
que para el año que viene sería empezar ya con una cicatriz y con un divorcio a la estancia en primera. De hecho, si no sigue Ronaldo, es prácticamente imposible, por no decir imposible, que siga, incluso quedándose a Ronaldo. Lo veo muy difícil porque él tampoco quiere, pero también igual se lo pasa bien en este tiempo, pues torturas un poquito a los aficionados.
Bueno, pues eso sería ya...
Él no está a gusto, él no aguanta este ambiente y sabe que este ambiente no es bueno ni para ellos ni para él. Y aparte hay una cosa clara, él ahora mismo tiene un cartel, ha subido al Valladolid, ha recuperado el crédito perdido con el descenso. En Brasil tiene nombre, en otros países de América tiene nombre, él mismo ha reconocido que tiene ofertas de México y de Brasil. Le ha quedado todo un Vasco da Gama, que es uno de los grandes del fútbol brasileño y sudamericano. Entonces, yo creo que él querrá aprovechar este cartel, porque si llegas a primera, imagínate que te tocan en las primeras tres primeras jornadas Atlético de Madrid en casa, Betis fuera y Atlético de Bilbao en casa, y pierdes los tres o cuatro partidos primeros, le echas y ya ni tiene equipo.
Vas hipotecado.
Claro, y entonces él ya vuelve a perder todo el cartel. Entonces, yo me da la impresión de que no es bueno ni para él ni para el club, porque ya empiezas con un divorcio la temporada otra vez y más de lo mismo.
Tiene cartel efectivamente en el cono suramericano, porque yo no creo, aunque su sueño dijo en la entrevista en Uruguay que es triunfar en Europa, él está obsesionado con triunfar en Europa. Hombre, ascender con el Valladolid a lo mejor no es el sinónimo de triunfo que él busca. No sé si lo quiere utilizar como plataforma de traspaso a otro equipo de más entidad, bien sea en España, en Italia, Portugal, Francia, no lo sé, pero me parece que aquí en España la gente no haría cola para fichar a Pez Solano, ¿eh?
De hecho, a ver, parece que puede tener alguna oferta, yo creo que en segunda, para mí me han comentado que puede tener ofertas en España, pero en primera no creo que tenga ninguna, sinceramente, viendo cómo están los banquillos de primera, no me parece que Pez Solano case ninguno. En segunda sí que puede tener ofertas pues de equipos medios o medios altos, pues si ahora ha sido Becachiche del Elche, pues no extrañaría que pudiese pensar en él, pero yo creo que él pica más alto y aunque no quiera entrar en Brasil, pues hombre, en el Vasco da Gama, o vamos, ya no va a ir a Vasco porque ya tiene entrenador, pero quiero decir que un club de estos de potentes de Brasil te paga más que un Valladolid y te da unas condiciones de trabajo muy buenas. Es cierto que no tiene la repercusión que tiene el fútbol europeo, pero aquí en España, por lo menos, yo creo que si piensan entrenar a un primera que no sea el Valladolid, pues lo tiene prácticamente imposible.
¿Tú qué opinas, Manolo?
Que si quieren entrenar a un equipo de primera de español, si le llaman, pues o sea, adelante, le dejamos ir, no hay ningún problema.
Sin rencor, ¿verdad?
No, todo lo contrario. Ojalá triunfe. Es complicado. En segunda puede haber, o en alguna liga europea, equipos de unas ligas intermedias, medias y tal, pues también podría entrenar. Ojalá entrene los mejores equipos del mundo. Pero
tiene que buscar un sitio donde le asista la autoridad que le han dejado ejercer en el Real Valladolid. En el Real Valladolid ha sido casi más jefe que empleado. Yo creo que
la autoridad y todo lo que lleva con él.
Sí, sí, y la capacidad de decisión y el hecho de que un día me siente mal lo que diga el entrenador del filial y lo ponga en la calle. Eso se lo tienen que dejar hacer. Aquí sí le dejan.
Siendo quien era el entrenador del filial, además.
Exactamente. Exactamente, y de hecho va a compartir proyecto deportivo en Estepona con Ronaldo.
O que aparques a un jugador y le parques también para el filial, que no vuelva a jugar a ningún equipo.
Claro, es el caso de Cedric.
O que un teórico superior tuyo comente que manda menos él que tú, que también es el caso. Entonces, pues bueno, no va a tener este panorama, yo creo, en otros sitios, si no es bajo el paraguas de Ronaldo. Y también ahí se verá su capacidad. O también lo que se extraña mucho del Valladolid este año es de los problemas que ha dado con la afición, que decían, pues, sí, este hombre nunca ha sido así en ninguno de los equipos en los que ha estado, o sea, no, nunca ha tenido problemas ni en México, ni en Uruguay, ni en Brasil, y sin embargo aquí pues ya la ha liado.
No, bueno, es que aquí en Valladolid idolatramos a quien realmente se lo merece con sus actos. Aquí no regalamos la idolatría. De hecho, posiblemente Paco Herrera, Luis César, San Pedro, Rubi se den un paseo por Valladolid y le saluden cuatro, pero sí, que se den una vuelta a Mendilibar o Dukic, ¿no? Le sacamos en palio prácticamente. La campaña de abonados, claro, en cuatro días la vamos a tener por lo menos en marcha, no sé si presenta o no, pero sí en marcha, porque el Real Valladolid arranca el día 9, le ha ganado una semana al calendario con respecto al Leganés, le ha ganado un mes al calendario con respecto al otro equipo que suba, que ahora empieza el playoff, y la campaña de abonados tiene que estar ahí en marcha. Bueno, pues la liturgia de presentación de las camisetas, la campaña de abonados, tal. ¿Puede haber una campaña, Manolo, con Pez Solano y otra campaña muy diferente sin Pez Solano en cuanto a captación de gente que quiera continuar con el club?
Sí, sí. Yo creo, lo que ocurre es que el Valladolid ahora mismo tiene muchos abonados y si renuevan la gran mayoría de ellos, pues prácticamente está lleno el estadio. Sí. Pero la campaña con o sin Pez Solano es distinta, muy distinta.
Un Pez Solano que recordemos que no sabía que era abonado del Real Valladolid. En la votación con el escudo dijo que él no podía votar y le tuvieron que decir en la misma sala de prensa que sí, que él sí podía votar. Tal era el nivel de implicación que tenía con el club. ¿Tú también crees que puede haber una campaña con y otra sin Pez Solano?
Yo creo que, dado a la respuesta de los aficionados este año con Pez Solano, que después del descenso nadie lo quería, ha habido récord de abonados en segunda, tenemos más de 22.000. Y dado el indudable tirón, esté quien esté, que supone el ascenso, yo creo que en este caso la presencia o no de Pez Solano es secundaria, porque me da la impresión, afortunadamente, de que en los últimos años la afición del Valladolid ya se fija más en el club, en el escudo, dicho metafóricamente, y este año también físicamente, y que en quien esté. Yo creo que una cosa que ha hecho muy bien la afición del Valladolid, que yo creo que es de las buenas aficiones, es apartar los que ocupan los cargos, sea el que sea, presidente, director deportivo, entrenador, jugadores, y darse cuenta del meollo que es el club. Yo creo que eso lo ha hecho muy bien la afición y me da la impresión de que la fidelidad que tiene va más allá de quienes ocupen los diferentes cargos.
Sin embargo, hay un matiz, y es que yo creo que la afición no va a olvidar a quien del Día de Reyes a hoy solo dejó ver cuatro entrenamientos.
Ah, eso seguro.
Eso aunque, no lo va a olvidar.
Pero date cuenta también que la gente que va, eso es cierto, pero la gente que va a los entrenamientos son cuatro y el del tambor, porque vale. Los que estamos allí cuando nos dejan sabemos que es poca gente la que va, pero por ejemplo hay cosas que han sentado muy mal. El otro día, hablando con Mario Puertas, con el presidente de la Federación de Peñas, Dicen, siempre hacemos el entrenamiento de la afición, que dice, vamos allí, es que joder, vamos 600, 700, hay veces que hemos metido a 1000 seguidores, pues poniendo pancartas y tal antes de los partidos clave del equipo, y este año no nos han dejado. Dice, no vamos a cantar nada contra él, todo lo contrario, íbamos a animar al equipo, lo explicamos así y no nos ha dejado. Dijo, parece que somos el enemigo público número uno. Entonces, eso es verdad que la afición no le va a pasar una, y menos en primera, donde el listón está muchísimo más alto. Pero también es cierto que yo creo que la alegría por el ascenso es tal que pasa a ser secundario esto.
Sí, porque decías,
¿no? Que además ahora, reiterando lo que dije Arturo, desde hace un par de temporadas o tres se sienten los colores del club.
Mucho.
Ya no es... Esto no,
yo no he visto tantas camisetas blanquivioleta en la calle como este año, como esta temporada. Entonces, tremendo.
Yo creo que por fortuna estamos en primera división, pero si nos tuviéramos que haber quedado en segunda, iba a haber ese cariño al club, no sé, porque ya llegamos a cumplir 100 años dentro de poco, y a lo mejor yo creo que, no sé, yo creo que estamos volviendo a épocas doradas de los años 70, 80, que había mucha afición porque era lo único que había al Real Valladolid, y ahora se siente muchísimo, y como has dicho tú, la gente va por la calle con las camisetas. Antes no veíamos la camiseta del Valladolid.
Claro, antes era habitual, ¿no? En invierno la grada de Zorrilla era de color oscuro por los anoraks, sí, de la gente, sí. Y en verano era un color clarito, vivo, ¿no? Ahora es blanquivioleta, sí, la grada.
Y eso es bueno.
Y ver niños que en su regalo, en la carta del Reyes, es la equipación del Real Valladolid. No es ni la del Real Valladolid, la del Real Madrid, ni la del Fútbol Club Barcelona.
Está claro que todavía el Madrid y el Barcelona tiran mucho, y aquí hay mucha gente del Madrid y del Barcelona, aquí en Valladolid, pero el club de la tierra ya está en un nivel muy alto.
Ya no es como antes, que se gritan los goles del Madrid y del Barcelona.
Sí. No.
Eso ha cambiado, gracias a Dios, y yo creo que tenemos ya una identidad propia. Más, yo creo que por mucha gente, porque en otras generaciones yo creo que había gente que venía de fuera, que no sentía mucho esto, porque también venían a trabajar aquí a las diferentes fábricas, a las diferentes zonas de producción de fuera, pero sus hijos ya han nacido aquí, han mamado Valladolid, sienten esto, y eso yo creo que es lo que ha cambiado. Ya tienes una fidelización que yo creo que ya es para toda la vida.
Y que se aten los machos en el merchandising, la nueva equipación, otra vez con el escudo anterior. Eso puede ser un récord absoluto de ventas, y eso que los números de la campaña de Navidad no han sido malos, no han sido nada malos. No sé si porque la gente quería tener la excepcionalidad de la camiseta con el escudo temporal de dos temporadas, o porque ha sido, pero ha sido una muy, muy buena campaña de ventas navideñas.
Es la camiseta que hemos usado este año.
Preciosa.
Con el escudo.
La pena es el nuevo, escudo, pero.
Tiene, sí. Es como ese sello que tiene un defecto, sí, que tiene tara, o como esa moneda que tiene mucho valor.
Bueno, mucho valor. Hay muchísimas, ¿eh? Tendría mucho valor.
Dentro de 100 años.
Tiene mucho
dentro de 100
valor,
años, me parece que serán mis bisnietos, sí, los que puedan.
Estoy pensando en un par de coleccionistas de camisetas que seguro que tienen unas cuantas guardadas, porque
sí,
aquí
sí,
dan valor en el futuro.
Sí,
pero
seguro.
Bueno, lo importante
como
es que tenemos.
Y como diseño, yo creo que la camiseta de este año.
Lo importante es que tenemos el equipo en primera división, que tiene que haber una extraordinaria relación entre la afición, entre la ciudad, con el club, esté quien esté. Y que nos tenemos que divertir año que viene en primera división.
Yo creo que sería bueno comenzar de cero, hacer un reseteo y empezar todos con la mente limpia, y no con todo la trilogía del Padrino esta que hemos vivido por episodios.
O sea que no me cojo ninguna tarde libre porque no me van a dejar, ¿no? Según tú.
Casi mejor que no.
Mejor que no. Arturo Alvarado, compañero del Diario de Valladolid y del Mundo, muchísimas gracias.
Gracias,
Manuel Heredia, aficionado del Real Valladolid y, por casualidad, delegado provincial de fútbol y vicepresidente de la de Castilla y León. Gracias.
Muchas gracias. Y en este último aspecto, el Valladolid se ha portado bien con el fútbol de abajo, con el fútbol base.
Sí, ha firmado muchos convenios.
Ya ha colaborado y ha habido muy buena sintonía.
Bueno, y ya tenemos ahí a la Leonesa, al Numancia, al Zamora, y a la Gimnástica Segoviana.
Y el Mirandés que se ha salvado.
No va mal. Poco a poco vamos llegando. Miriam Alonso estuvo en la realización, y tú tienes que pasarte por aquí, por el restaurante La Mina, en la Plaza de la Comedia, Plaza de Martí y Monsó, pedir Cantera, que es su pincho del concurso provincial de pinchos, absolutamente espectacular. Cuando lo pruebes, seguro que no dudas en votarlo. Son las 4 en punto de la tarde.